Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Us saludo des de Bologna, Itàlia, on prego per vosaltres. Aquesta nit emprendrem el viatge de retorn a casa. En la nostra peregrinació diocesana hem viscut dos moments particularment significatius. La celebració de la Santa Missa d'avui a la Basílica de Sant Domènec, a Bologna, al costat de la seva tomba. I divendres passat la celebració vora la tomba de Sant Francesc d'Assís a la basílica que du el seu nom. Han estat uns moments de pregària especial per la nostra diòcesi, al començament del nou curs. Recordem avui alguns trets de la vida d'aquests dos grans sants. Sant Francesc d'Assís va viure una joventut despreocupada, conreant els ideals cavallerescos del seu temps. Als 20 anys participà en una campanya militar i va ser fet presoner. Es va posar malalt, fou alliberat i en tornar a Assís va començar un procés de conversió espiritual que el portà a un canvi radical del seu estil de vida. En aquesta època té lloc l'episodi del missatge de Crist crucificat a l'església de Sant Damià que li diu: «Ves, Francesc, i repara la meva església que està en ruïnes». Més endavant renuncià a la seva herència paterna. El 1208 es va sentir cridat a viure pobrament i dedicar-se a la predicació. El seu ideal? Ser com Jesús, contemplar el Crist, estimar-lo intensament, imitar les seves virtuts. En ell destaca la centralitat de Crist i l'amor a l'Església. Se sent cridat a viure en la pobresa i a dedicar-se a la predicació, seguint d'aquesta manera Jesucrist, pobre i crucificat. Es caracteritza també per un gran amor i fidelitat a l'Església. No renova l'Església sense el Papa o contra ell, sinó només en comunió amb ell. En Sant Francesc s'harmonitzen l'Església fonamentada en la successió dels apòstols i el nou carisma que l'Esperit Sant suscita en aquell moment per renovar-la. En la vivència d'aquesta unitat es desenvolupa la veritable renovació. L'amor a l'Eucaristia i a la paraula de Déu també seran una constant en la seva vida. El sentit de la fraternitat universal i l'amor a la creació són característics de l'espiritualitat franciscana, així com la vivència de la perfecta alegria. Sant Domènec de Guzmán nasqué a Caleruega, a Burgos, i va morir a Bologna. Fou canonge d'Osma i va acompanyar el seu bisbe al nord d'Europa i es va adonar de dos grans desafiaments als quals l'Església havia de fer front. L'existència dels pobles sense evangelitzar i els mals causats per l'heretgia dels càtars. D'acord amb el papa Innocenci III, es dedicà a la predicació de la veritat, acompanyant la predicació de l'Evangeli amb l'exemple d'una vida pobra i austera. La seva espiritualitat és eminentment apostòlica i es porta a la pràctica a través de formes noves com la vida mendicant en pobresa, que permetia una disponibilitat més gran per l'estudi i la predicació itinerant, i al mateix temps oferia un testimoni concret i visible. Ell cerca la perfecció desenvolupant tots els mitjans de la seva vocació. La centralitat de l'Eucaristia, el valor de la confessió i del res de l'ofici diví, la preocupació per la veritat de la fe i per la salvació de les persones, el lliurament generós a l'Església i al servei del Sant Pare. Posa un nou accent en l'amor a la veritat, que es cerca sobretot amb el contacte assidu amb la Sagrada Escriptura, i també un nou ardor en el treball per la salvació del proïsme. En Sant Domènec, la vida apostòlica va íntimament unida a la vida contemplativa. Considerava indispensable per la missió evangelitzadora la vida en comú en la pobresa i l'estudi. La vida comunitària ajuda a l'estudi i a l'oració i facilita també el despreniment dels béns d'aquest món. Veu l'estudi en funció de l'apostolat com a preparació per l'apostolat. Sant Francesc d'Assís i Sant Domènec de Guzmán varen ser dòcils a l'acció de l'Esperit Sant. Varen col·laborar generosament perquè la gràcia que havien rebut de Déu fructifiqués de manera abundant. I d'aquesta forma varen donar una resposta eficaç als reptes que l'Església i la societat del seu temps plantejaven. Que la seva intercessió ens ajudi a nosaltres a fer el mateix a la nostra vida i a la diòcesi.
Com remem els nostres testimonis?
Esta noche és molt especial, perquè segurament en aquests moments doncs, hi ha persones que estan fent l'adoració, l'adoració en el Santíssim, l'adoració al Senyor. I ara, en aquest programa, podem gaudir de la companyia d'una de les persones que és ànima d'aquesta adoració perpètua. Buenas noches, Padre Justo.
Buenas noches.
¿Cuándo nació esta vocación, esta llamada a ir preparando los lugares de adoración perpetua?
¿En lo personal o en cómo nació esta?
En lo personal y después cómo nació.
Ah, bueno, en lo personal nació cuando justamente, bueno, están vinculadas las dos. Cuando yo conocí al que inició todo esto, al fundador, el Padre Martín Lucía, un ítalo-americano, o más bien sículo-americano, ascendencia siciliana, que comenzó, bueno, y entonces yo lo conocí, y lo conocí justamente a través de un programa radial. pero en ese caso era yo el que hacía la entrevista en una radio confesional, y él vino, yo no lo conocía, el programa era más o menos, tenía una gran difusión, entonces por eso quisieron que lo entrevistara. Y en esa misma entrevista me conquistó, y no solo conquistó, sino que de ahí nacieron tres capillas de oración perpetua la entrevista. El poder de carisma de este fundador es impresionante. Entonces así fue que después yo me uní a él, y bueno, y así nació. Y empecé en Argentina, que es mi país, y luego en México. Y luego pasé a Europa, y desde hace ya 16 años que estoy aquí, en Europa. Aquí quiero decir en Europa, ¿eh? No, estoy por todos lados, vengo ahora de Polonia y de Croacia, estamos extendiéndonos un poco. Si uno pone a pensar que hay comunidades religiosas que sí tienen su adoración perpetua, pero que estamos hablando ahora es de una adoración perpetua, digamos, muy definida, que es abierta a los seglares. Prácticamente quienes lo llevan adelante son los laicos. Eso no quita que haya sacerdotes que se apunten, ¿no? Como aquí, que tengo aquí presente. Pero son ellos los que lo llevan adelante. Y esto salió como el verdadero. Tantas veces se habla del espíritu del concilio, ¿no? Y para invocar un falso espíritu. Pero este fue el verdadero espíritu, porque Christi Fidelis Laici hablaba de la involucrarse los laicos, ¿no? Y bueno, esto es sobre todo además una misión, ¿no? Y hace la nueva evangelización, porque es nueva en el método, en la expresión y también en el fervor, ¿no? Esto es increíble cómo se va, bueno, no increíble, si uno lo ve bajo el punto de vista sobrenatural, la gracia que se está expandiendo y cómo las personas están respondiendo a esta gracia.
Ahí quería preguntarle, ¿usted qué tipo de gente se apunta? ¿Quién se apunta? ¿Por qué se apunta?
Bueno, esto es increíble porque si uno busca hacer un corte, un perfil, tiene de todo tipo de gente, de todo tipo, absolutamente, de todo tipo de edades también. Yo ahora, por ejemplo, en este momento, ¿no? Así como un pantallazo me viene una señora que creo era en Talavera de la Reina, si no recuerdo mal, que tenía como 92 años, y dijeron, no, usted venga cuando quiera. No, 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 yo quiero apuntarme con mi hora y mi día. Y se iba con su andador, iba ahí, tenía su hora. Y chicos de 10, 12 años que han querido y quieren tener su hora de adoración. Por lo tanto, de todo. De todo, de toda raza, de todo, absolutamente. Y sobre todo, lo que llama mucho la atención, y esto demuestra que es un proyecto divino, no humano, es que hay muchas personas que están alejadas de Dios, o que estaban, que no ponían un pie en una iglesia, que no iban a la misa, y sin embargo se han apuntado, y han comenzado así un camino. Es decir, uno, ¿cómo lo puede explicar esto? Yo no sé. Pero hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, me acuerdo, en la ciudad de Prato está en Toscana, no en Italia, y ahí tenemos dos capillas de oración perpetua. Ya tener una era un milagro, porque hay mucho ateísmo, mucha religiosidad, bueno, en fin. La cuestión es que pusimos una y después hubo otra, y bueno, en una de ellas, de estas capillas, una señora dejó un billete, ¿no? Una anotación ahí, y decía, una nota, decía, son más de 10 años que yo no pongo un pie en una iglesia católica, y si antes lo hice, fue solo por alguna visita artística, es decir, fe absolutamente nada, nula. Y seguía, agregaba, aún no sé por qué estoy aquí. No sabía por qué estaba en esa capilla. Señor sí sabe, ¿eh? Pero creo, decía, creo en la paz que aquí hay, creo, esta era la palabra, creo en la paz que aquí hay y quiero encontrarla. Y firmaba María Gracia. Yo no sé cómo siguió la cuestión, pero para mí y para el párroco que estaba ahí, bueno, nos dijo tanto, porque ahí dice mucho en esas palabras. De golpe, una persona que está totalmente alejada de Dios, que entra en una capilla de adoración perpetua y no sabe por qué. Y hay dos motivos por el cual puede entrar en la adoración perpetua. Solamente ahí pudo haber sido. ¿Por qué? Primero, de orden sobrenatural, el Señor la ha llamado. De orden natural, nosotros al tener la adoración perpetua tenemos las puertas abiertas. Si no, se hubiera encontrado con una puerta cerrada. Y se produce ese encuentro y encuentra algo que todos dicen lo mismo. Todas las personas que están alejadas de la práctica, de la iglesia, de lo que sea, y van a una capilla, dice, de adoración perpetua, insisto, de adoración perpetua, es como que hay un plus, dice, bueno, aquí hay una paz que yo no conocía. Y eso las conquista. ¿Y quién no quiere la paz? Si es el gran bien mesiánico, ¿no? Pero ¿quién no quiere la paz? Y entonces vuelven y ahí comienzan un camino.
Hay algo que sorprende muchísimo. El otro día, oyendo su predicación, es de aquellos momentos en que vives la Eucaristía y estás especialmente atento. Y entonces sucede algo que impacta, ¿no? Tal vez las personas que están como inquietas sería gente que veo muchas veces en la iglesia. Y personas que abrían los ojos y ponían una atención especial, y yo nunca pensé que se apuntarían. En este caso no son personas de no fe, pero nunca pensé. Y entonces me llamaban felices de que se apuntaban. Los otros guardaban como un silencio tenso, ¿no? ¿Por qué sucede esto?
Ah, esto es el misterio, es aquello que dice el Señor. Los últimos serán los primeros, y a veces también los primeros los últimos. Yo creo que es un llamado especial, una gracia especial. A veces los que están adentro se resisten, o a veces puede ocurrir que alguien diga, yo no lo voy a hacer, no, entonces no quiere que nadie lo haga, ¿no? Es un poco el perro del hortelano, ¿no? Y otros dicen, no, esto, me acuerdo de esto. Cuando estaba en la ciudad de Urbino, Urbino es una ciudad de Italia, que es una ciudad muy particular porque es una ciudad universitaria. Cuando están de vacaciones los universitarios, está casi desierta la ciudad. Bueno, ahí tenemos hace ya como 14 años la adoración perpetua. Y me acuerdo que yo estuve alojado en el seminario, y el rector del seminario me dijo, mira, te tengo que confesar algo, yo no creía en esto, pero ahora sí creo. Digo, ¿y por qué? Dice, porque Mara era la hermana de un amigo, muy amigo suyo, dice, se apuntó. Digo, ¿y? No entiendo. Dice, no, que Mara es una mujer que era una mujer de negocios, como dicen los italianos, terra terra, es decir, bien en lo concreto. Jamás me hubiera imaginado que esta se hubiera apuntado. Se apuntó 2 horas de la madrugada, 2 horas de la madrugada. Creo que de 4 a 6, una cosa así. Dice, mira, si esto ocurrió, es que esto es de Dios, porque esto, no hay forma. Y efectivamente, es así. Mira, hay una, por ejemplo, yo me gusta siempre comentar esto, ¿no? Incluso por dónde pasa el verdadero ecumenismo, ¿no? Cuando fui llamado a Rumanía, a una ciudad, Timișoara, ahí, que está en el Vánato, en lo que era la Transilvania, los católicos son una minoría. Yo fui llamado en una parroquia greco-católica, así católicos de rito bizantino. Y se apuntaron casi todos, pero no llegábamos a cubrir las horas. Eran pocos, eran 100 personas. Entonces fuimos a los latinos, que somos nosotros, los romanos católicos, porque hay una etnia húngara y también alemana. Eran poquitos, tampoco llegábamos. Entonces se le ocurre al párroco, me dice, ¿por qué no vamos a ver al metropolita ortodoxo? Digo, vayamos a verlo, no perdemos nada. Bueno, fuimos, nos bendijo la adoración perpetua para toda Rumanía. Y me permitió ir a predicar en las divinas liturgias, las misas ortodoxas. Pues bueno, fui y se apuntaron exactamente 65 ortodoxos, cubrieron las horas que nos faltaban. Entonces ya ahí hay una señal inequívoca de que esto era querido por el Señor. Porque ya fue como un signo, un milagro esto. Bueno, justo cubren las que nos faltan. Pero no solo eso, sino que la otra cosa importante, lo sabemos, ellos tienen la Eucaristía, pero no tienen la devoción de la adoración, no la adoran. Entonces, ¿cómo me pueden explicar esto? Esto ocurrió hace exactamente 12 años y medio. Nosotros arrancamos el 15 de septiembre del 2006 en Timișoara. Son casi 13 años, 12 años y medio que están adorando greco-católicos, romano-católicos y ortodoxos.
Impresiona. Cuando me has hablado de Urbino, la percepción de la belleza allí es impresionante. Hay una pinacoteca que la disfruté muchísimo. Sí. Y entonces, muchas veces dices, creo que la percepción de la belleza más profunda, porque algunas veces no se puede reducir la belleza estética, ¿no? Y entonces uno dice, hombre, quizá con la adoración, la verdad, la bondad, la belleza, se perciben. Que al hablarme de Urbino, un lugar tan bello, digo, pero hay algo que es distinto, que es la presencia que desborda todo. Y tal vez estamos como un poco incapacitados para saber adorar.
Yo creo que te refieres a los trascendentales, y es verdad. Yo creo que hay una cosa, vivimos en un mundo de una gran fugacidad, de una gran inmediatez, el Instagram, todo eso, ¿no? Que es el nihilismo casi práctico. Pero en el fondo, el corazón del hombre, está la sed de eternidad, que es la sed de trascendencia, la sed de belleza, de justicia, de verdad, de bondad, de todo. Y esa sed se sacia delante de la Eucaristía cuando se la adora. Cuando se la adora, porque ahí es cuando el Señor te va colmando. Sí, efectivamente es así. Fíjate qué pasa entre lo anecdótico o testimonial, si quieres. Nos cuentan varios jóvenes de ahí, o nos han contado, han puesto el testimonio, de que estaban, por ejemplo, planeando ir a la discoteca. Dice, primero vamos a pasar por el Santísimo, porque estaba bien ahí en el centro. Y después resolvieron no ir a la discoteca, algunos. Y otros iban a la discoteca y después iban a la adoración. Qué sé yo, es que a veces estás en la ambivalencia de la cosa, pero al final el Señor vence, ¿no? Te vence, te puede.
Estos son unos momentos donde se nota como tres modalidades en el estado de la gente, ¿no? Mucho desencanto, como muy rota la esperanza, y casi todo, más que enjuiciar, tomar juicio de las cosas, es como una reacción, y normalmente es una reacción en contra. ¿La adoración cura?
La adoración, mira, tanto cura esto que hay una comunidad, bueno, hay un sacerdote muy amigo nuestro, Nicolás Butet, que es toda una historia la suya, porque era diputado de un cantón suizo, abogado, jurisconsulto de nota, importante, una personalidad, se hace ermitaño, 5 años, sacerdote, y funda una comunidad que se llama Eucaristein, es una comunidad terapéutica, para todos estos casos. Desde el desencanto, desde la pérdida de sentido a la vida, hasta aquel que se quiere suicidar, claro, y los drogados y todo, y ahí se sanan, porque el Señor sana. Y cuenta casos tremendos, ¿no? Así que no hay duda, no hay duda. Cuando no tenemos... ¿Por qué hay desencanto? ¿Por qué hay falta de esperanza? Porque no hay fe, porque no está la persona arraigada, se ha desarraigado, no está entroncada en nada, entonces va a la deriva y al final la vida no tiene ningún sentido. Incluso la angustia de la muerte y todo eso que ocurre. Y quien da la respuesta es él.
Hubo una cosa que me ocurrió una vez, me impactó mucho. En una de las parroquias, pues, y me agradó mucho el día que vino usted, porque noté que vivía en la Eucaristía con un silencio especial. A ellos que les cuesta la adoración y siempre están de pie, ¿no? Y una niña autista, la preparé con paciencia, ¿no? Y el día de la comunión, como cosa suya, la niña se fue delante del Santísimo, se arrodilló y abrió la boca. Y nadie le había enseñado eso.
Qué grande.
Y claro, en aquel momento yo quedé como sorprendido diciendo, es que me da la sensación de que dudamos de la presencia.
Sí, sí, sí.
Y entonces resulta de que es como si todo tuviera que pasar alocadamente por mis manos.
Sí. Yo estoy convencido de eso. Es mi gran lucha, por otra parte, y también mi gran sufrimiento. Se ha banalizado la Eucaristía, se le ha hecho un objeto. Yo creo que esto viene de una devastación litúrgica, como aquello de, se decimos, lex orandi, lex credendi. Como en la liturgia, en general, en el culto, no se está transmitiendo esa presencia. Se coge a la Eucaristía como si caminando y qué sé yo, como si fuera cualquier objeto, y ni siquiera un objeto preciado, porque cuando uno ve cómo se comulga, entonces quién puede. Yo me acuerdo en el caso de un musulmán, cuando estuve en Austria conocí varios casos de musulmanes que se están convirtiendo, ¿no? Y es impresionante, y decía, claro, me dicen que la fe católica es creer que la presencia real que realmente está ahí, y después se comulga como se comulga, se celebra como se celebra. Dice, bueno, esa gente no cree. Si yo, sabiendo que está ahí, que es Dios, yo me arrodillo, yo me postro, decía. Y es así. Yo me acuerdo que había una pareja donde yo estaba, de jordanos, el hijo arrastró a la madre iba siempre primero toda tapada, ahora no, totalmente. Estaban incluso, todavía no habían sido bautizados, estaban... Bueno, en el catecumenado, pero fue increíble. Esta señora, se llamaba gorda, tenía problemas de en las rodillas tremendos, pero cuando se ponía santísimo, no había quien le hiciera que no se arrodillase. Se arrodillaba y decía, no puedo estar. Es un poco lo del Papa Juan Pablo II. Delante del santísimo, sin arrodillarme, porque es Dios, yo no puedo estar ahí. sin arrodillarme. Y bueno, esa niña seguro, ¿no? Fue el espíritu que habla. Yo conocí otro caso de un chico autista que se ponía delante del sagrario y empezaba a hablarle al Señor. Un autista. Bueno, es que está ahí el presente, vivo.
Bueno, y ahora para concretar, pueden ocurrir cosas en Sabadell y en Terrassa, ¿no?
Sí, claro. Estamos ahí en plena misión para que haya adoración perpetua en los dos lugares. Y yo con mucha alegría veo que hay buena respuesta. Es decir, me pone muy optimista, ¿no?, de que está avanzando muy bien, que hay una sed de Dios. Y es que es esto, ¿no? Dios tiene sed del hombre. Aquellas famosas palabras, ¿no?, del Señor en la cruz, tengo sed, que movieron a la Santa Teresa de Calcuta a hacer lo que hizo, a saciar esa sed. Pero ella lo puso además en todas las casas arriba del sagrario, ¿eh? Porque esa sed viene ahí, de la Eucaristía. Como le decía a Santa Margarita María Alacoque, ¿no?, tengo una sed infinita de ser amado y adorado en el Santísimo Sacramento. Pues también nosotros tenemos una sed tremenda, como dice el Salmo 42, ¿no? Tengo una sed del Dios vivo, ¿no? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Pues bien, esa sed de Dios y esa sed del hombre se sacian mutuamente en la adoración. Es algo que quizás uno no se da cuenta, pero nos lleva a eso.
Me acuerdo de una religiosa,
sí,
de las misioneras de la Caridad de Madre Teresa, que para apañar un problema muy, muy grave, para poder hacer unos comedores que tenía mucha dificultad, me encerró 3 horas en el Santísimo diciéndome, es que usted se reúne con todo el mundo menos con quien tiene que reunirse.
Qué gran. Esa era propia de Madre Teresa, hubiera sido, ¿eh? Buena discípula.
Siempre me acordaré. Padre Justo, le agradezco mucho poder haber compartido esta noche con usted y gracias por su carisma que Dios le ha regalado y por su manera de ser.
Gracias, damos gracias al Señor y gracias a todos, en particular a usted y a esta hermosa gente que está respondiendo. Yo querría terminar apelando a que sigan así, que no tengan la tentación de decir, no, ¿qué va a pasar? No. Todo lo que va a pasar en la adoración va a ser bueno, todo, absolutamente bueno, óptimo. Para vosotros, nadie se va a arrepentir de haberse apuntado, y que se apunten para la noche, sí, a la madrugada.
Buenas noches.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Jo avui em preguntava com està de salut la nostra llibertat. I amb una cosa que jo demanaria. Hi han silencis que no són silencis de por. I no són silencis estratègics. Són silencis perquè la paraula sembla que per culpa dels prejudicis no es pot dir. Perquè diguis el que diguis faràs mal a uns i als altres. I aleshores ve com la necessitat del silenci. I jo diria el silenci del mendicant. Callo perquè no vull fer mal. I aleshores ve el silenci, i avui pensava, tal vegada aquest silenci sigui alliberament, alliberament perquè som captius de la nostra pròpia paraula. I pitjor, som captius d'aquelles paraules que forcen una ideologia que no fa altra cosa que vigilar, marginar i senyalar aquell que pensa d'una altra manera. Jo també avui demano l'alliberament d'aquesta situació. Adéu-siau, que tornarem a remar.
Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el pensament. Aquest manament és el més gran i el primer. El segon li és semblant. Estima els altres com a tu mateix.
Mateu 22, 37-39.